RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas Ilustradas.
Eduardo Galeano era nuestro. Era mexicano, era uruguayo, era chileno, era argentino, era paraguayo, era la sangre en nuestras venas abiertas. Abarcaba el continente entero. Elena Poniatowska para el libro Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso.
Galeano decía que era hijo de los cafés de Montevideo y que ahí había aprendido todo lo que sabía. Decía que los cafés habían sido su universidad. Mientras tanto, trabajó como mecanógrafo en una fábrica de insecticida y como aprendiz de banquero. Él mismo contaba que a los 17 años ya había leído la Biblia y El Capital de Marx. Para aquellos que no sabían, comenzó haciendo caricaturas para un semanario de Uruguay y posteriormente colaboró con notas periodísticas de diferentes temas. Nunca más volvería a la educación formal y continuaría formándose de manera autodidacta.
Un buen día abrió los ojos y se encontraba en una cama de hospital. Había despertado del coma. Su intento de suicidio había sido inútil. Tenía tan solo 19 años. Con este episodio trágico vino una nueva y buena noticia. Decidía comenzar a escribir. Uno de sus grandes maestros sería el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, de quien, contaba Galeano, aprendería muchas cosas. Y una de las que jamás se olvidó fue de la siguiente. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Para el año 1963 publica su primer libro, una novela corta titulada Los días siguientes. Y para 1971 conoce la luz su famosa creación Las venas abiertas de América Latina, la cual le costó alrededor de 4 años de investigaciones y 3 meses de escritura contar la historia de América Latina desde la colonización.
Al año de su publicación, el libro había vendido únicamente 400 ejemplares. Aún el mundo digital no existía y se recurría a los métodos más antiguos, pero no por eso menos eficientes. Su recomendación de boca en boca haría que el libro pronto alcanzara la cima. Todo lo anterior, sumado a la censura y prohibición que tuvo durante las dictaduras de los años 70 y 80 en Uruguay, Chile y Argentina, y como suele suceder con todo lo que se prohíbe, esto solo logró acrecentar el interés de la población por leerlo y el libro comenzó a circular de forma clandestina. Para sorpresa de muchos, Las venas abiertas de América Latina superó las 70 ediciones y los 2 millones de ejemplares vendidos.
En 1973, tras el golpe de Estado en Uruguay, Galeano fue preso y obligado a abandonar su país. Se refugia en Argentina y ahí dirige una revista en donde figuran nombres de otros grandes, Juan Gelman, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, entre otros. Pero bien lo dicen, la desgracia nunca viene sola. Así que tan solo 3 años después, Argentina sufre también un golpe de Estado. La redacción de la revista, comandada por el escritor uruguayo, sufre amenazas de muerte y este vuelve de nuevo al exilio, esta vez con destino a España. Por no estar preso, me tuve que ir de Uruguay. Por no estar muerto, me tuve que ir de Argentina, sentenció.
En 1985, Uruguay vuelve a ser un país libre y democrático y Galeano regresa a él. De la mano del escritor Mario Benedetti, funda el semanario Brecha y hasta su muerte escribió notas para el diario mexicano La Jornada. Uno de sus trabajos periodísticos más recordados fue la entrevista a Ernesto Che Guevara y como testimonio de esta ocasión tenemos la siguiente cita. El periodismo obliga al escritor a olvidar su propio ombligo, por más que éste lo sumerja en éxtasis, y mirar los ombligos de los demás. Además de agregar, el periodismo es la mejor escuela para quien quiere escribir. Ganó infinidad de premios y nos dejó como legado su obra y sus reflexiones.
Y hoy, en este programa de Rancheritas Ilustradas, lo vamos a recordar como el grande que fue. Recordar, decía él, proviene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Y justo queremos que este capítulo funcione como un recuerdo, ya que estará plagado de citas del autor como una forma de acercamiento más profundo y real a su obra, tal como los recuerdos, que vienen, perturban, mueven, que son resistencia y memoria, un acto de oposición al olvido.
Las cejas y la mirada de Galeano fueron sus características más elocuentes en las fotografías que se conocen de él. En ella se puede percibir el indudable paso del tiempo y pasamos de un hombre con melena que en los años 60 rondaba los 20 años hasta la mutilación capilar, como la nombraba, a finales de los años 80, la cual guardaba debajo de una boina que también lo acompañó sus últimos años. Su alivio venía comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí, sentenciaba.
¿Te das cuenta que han pasado 30 años de tu vida y de que no has visto que las guerras de adentro son iguales a las de afuera? Dice Galeano en una entrevista que concedió para hablar de su libro Días y Noches de Amor y Guerra. Libro en el que, al igual que en Amares o El Libro de los Abrazos, no escribe novela, sino pequeños ensayos con trozos de poesía que van desde la historia hasta la experiencia propia del autor. Y como nuestro querido Monterroso ya lo dijo en un programa anterior, sobre que tachar suele resultar el mejor método para un escritor que quiere realmente contar algo, Galeano lo segunda un poco al aseverar que es un tratamiento para adelgazar. Decir más con menos. El autor asegura que todo lo narrado en estos textos sucedió realmente, no sin antes haber sido modificado por los qués, los cómos y los cuándos que su memoria tuvo a bien conservar.
Galeano también se detiene en su infancia, no como un recuerdo nostálgico, sino como un territorio que sigue doliendo, y en ese mismo registro atraviesa los años oscuros de la dictadura de Pinochet. Lo dice claro, esto que escribe es, en sus palabras, una especie de conversación con su propia memoria. Ahí está el germen de algo que después marcaría toda su obra, la necesidad de tender puentes entre lo que sentimos y lo que pensamos. No como si fueran opuestos, sino como si en realidad nunca debieron haber estado separados. En Días y Noches de Amor y de Guerra, se empieza a dibujar ese gesto, el intento por reconciliar la lucidez con la ternura, la historia con la propia piel.
Galeano hablará después sobre una agenda Porky, lo cual era realmente una agenda Morgan, libreta de bolsillo hecha frecuentemente de cuero, en donde hacía anotaciones que rondaban el verdadero afecto y aquellos compromisos que nunca faltan. Dicen que todo viaje empieza con una despedida y, a veces, con una libreta. La Porky no era cualquier cuaderno. En ese caso, ¿por qué Porky? Porque en la casa de Chico Buarque, sí, esa misma, la del contestatario cantautor brasileño, él decidió que su cuaderno merecía nombre propio, y le puso Porky como homenaje a los cerditos, animales tiernos, incomprendidos y, para él, ancestros totémicos. No por lindos, sino por marginales, porque en su lógica, y vaya que la tenía, los cerdos eran los grandes antihéroes del reino animal. Los ninguneados, los nadies, y por eso los más dignos.
Con el tiempo, el oink se volvió un saludo ritual. Un código privado, medio en broma, medio en serio. Saludaba con oink, escribía con oink, pensaba a veces con oink, y claro, no se quedó ahí. Bautizó su editorial como Ediciones El Chanchito, porque se iba a autopublicarse que fuera con estilo porcino. Desde Montevideo lanzó sus libros bajo ese sello con tapas sobrias pero espíritu marrano. Su escritorio se transformó en un pequeño santuario de cerditos, barro, plástico, lana, chanchos rosas, negros, abstractos, minimalistas, barrocos, cada uno con su gesto, su forma, su gracia. Una colección que no era decoración, era declaración. Los cerdos no eran chiste ni fetiche, eran símbolo. Y él, el escritor, ya no firmaba solo con nombre y apellido, firmaba con hocico. Dibujaba chanchitos en todas las formas y posiciones, y su preferido era aquel que sostenía una rosa en el hocico, cuyos pétalos pintaba siempre de rojo.
Cuando pensamos en América Latina, en su historia, su gente y sus luchas, dos nombres brillan con una luz particular: Eduardo Galeano y Chico Buarque. Recuerden que hace un momento mencionamos que eran amigos cercanos. Es por eso que queremos hacer esta analogía entre ellos. Aunque uno eligió la palabra escrita y el otro la música, ambos son narradores del alma latinoamericana, guardianes de las historias que muchos quisieran olvidar. Galeano, con su estilo poético, nos regala pequeños retazos, como abrazos literarios, la voz de los olvidados, la memoria de los pueblos, la resistencia silenciosa, Chico Buarque, por su parte, toma la canción como su lenguaje para denunciar la injusticia y la censura, especialmente en tiempos difíciles como la dictadura brasileña. En canciones como Construcción, canta al obrero invisible, al ser humano desechado por el sistema, usando metáforas y estructuras poéticas que nos hacen sentir el peso de esa realidad. Es por ello que queremos compartirte la canción Construcción de este fenomenal cantautor.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9.
Amor daquela vez, como si fosse o último. Beijou sua mulher, como si fosse a única. Como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Amó aquella vez como si fuera la última. Besó a su esposa como si fuera la última. Y cada hijo suyo como si fuera el único. Y cruzó la calle con su tímido paso. Subió a la construcción como si fuera máquina. Levantó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo, en un diseño mágico. Tus ojos embotados de cemento y lágrima, se sentó a descansar como si fuera sábado. Comió frijoles y arroz como si fuera un príncipe. Bebió y sollozó como si fuera un náufrago. Bailó y carcajeó como si escuchara música. Y tropezó en el cielo como si fuera un borracho. Y flotó en el aire como si fuera un pájaro. Y se cayó al suelo como un paquete flácido. Agonizó en medio de la vereda pública, murió a contramano, interrumpiendo el tráfico.
Tanto Chico Buarque como Eduardo Galeano retratan con fuerza la invisibilidad de los seres humanos descartables en las sociedades modernas. Suena horrible, ¿verdad? En Construcción, el protagonista es un obrero que muere de forma anónima y absurda, perturbando el tráfico. Su vida, al igual que su muerte, no importan más que el caos que se provoca y detiene a todos los demás. Es un símbolo interesante, un trabajador que construye la ciudad, pero le niegan vivir en ella. El texto de Galeano que les leeremos a continuación nombra a todos aquellos que han sido despojados de un nombre. La canción y la poesía hablan de lo mismo y denuncian a un mismo sistema. el que convierte a las personas en engranajes reemplazables, en vidas sin valor, en simples y sencillos números. Pero al escribir de ellos se les rescata del olvido y se les devuelve su voz.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Con el tiempo, a Galeano lo empezaron a llamar de otras formas. Los guaraníes, sus amigos del sur, le decían Caray, que significa mago de la palabra. Los saharauis, ese pueblo del norte de África que lucha por una tierra que les niegan y cuya causa Galeano hizo suya, lo llamaban hermano perseguidor de nubes, una forma de decir que lo sentían como uno de ellos. Y en México, del otro lado del océano, los indígenas de Chiapas lo bautizaron como el recogedor de las palabras de abajo, porque escuchaba y contaba las voces de los que permanecen casi invisibles.
Criado como católico, Galeano cuenta que después de una infancia mística y fervorosa, abandonó la religión al entrar en la adolescencia. Entonces se propuso cambiar el mundo como una forma alternativa de encontrar a Dios. Ese mundo espiritual de Galeano no desdeñaba lo que otros llamarían superstición.
Teología 2. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizá sea el único Dios que nunca ha hecho el amor. Entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo. Y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paró la oreja, a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias.
Este y otros textos se encuentran dentro del libro de los abrazos, en donde el autor no solo recoge historias, sino gestos humanos. Una anécdota que aparece en un artículo bellísimo de Gato Pardo titulado Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso, se cuenta que en un hospital de Barcelona el pediatra Oriol Ball había notado algo. Cuando los bebés nacen, lo primero que hacen, casi por instinto, es estirar los brazos, como buscando un abrazo. No saben hablar, no saben quiénes somos, pero saben que necesitan ser sostenidos y lo buscan. Galeano, con su libro de los abrazos, entendía eso, antes que cualquier ideología, bandera o historia oficial. Necesitamos el contacto humano, un contacto que nos reconozca y valide. Es por ello que creemos que su libro está hecho de retazos a manera de álbum de recuerdos, de encuentros, de palabras que él fue coleccionando, porque el verdadero abrazo se encuentra en el que baja la mirada para encontrarse con el otro.
Eduardo Galeano eligió el título Amares para compilar una antología muy especial, en donde reúne fragmentos de su obra y el amor, en todas sus formas, aparece como una fuerza vital de resistencia. Amares podría interpretarse como un juego de palabras. Amar, amares. Amar con la intensidad y la inmensidad del mar, que pareciese que no conoce límites ni medidas. Es un amor vasto, profundo, que incluye el amor por la tierra, por la memoria, por las luchas de los pueblos, por la palabra, por la vida misma. Las páginas de Amares revelan los temas que lo preocuparon e inspiraron. Los avatares agridulces del amor, la amistad entrañable y los momentos de maravilla que regala la vida cotidiana, pero también las injusticias, la reivindicación de los olvidados de la historia y la condena a los peores rostros del mundo contemporáneo. Hemos sido hechos de luz, además de carbono y oxígeno, y mierda y muerte y otras cosas. Y al fin y al cabo estamos aquí desde que la belleza del universo necesitó que alguien la viera. Escribe Galeano. Las historias de Amares, tiernas, reveladoras, personales y universales a la vez, hacen justicia a la belleza que el autor se empeñaba en encontrar en el mundo.
Galeano decía que la muerte a veces le daba miedo, otras veces indiferencia, pero que creía que nacimiento y muerte eran hermanos. La primera señal de cáncer apareció en 2003, durante un viaje con su compañera Elena. Contaba que llegaba a Ítaca tosiendo y con fiebre, señales que lo alarmaron y lo llevaron a revisar el lecho. En el año 2007 se sometió a una quimioterapia en Cataluña, después de una operación en Montevideo. En su última intervención, en 2015, se cuenta que Galeano le dijo a los enfermeros que más que un oncólogo necesitaba un almólogo, una broma para aligerar el momento.
Un oncólogo es un médico especializado en el tratamiento del cáncer. Trata el cuerpo. Pero un almólogo, ese médico inexistente que Galeano inventa, sería alguien capaz de ver lo que duele más allá del dolor físico. Lo que duele en el alma, lo que se enferma cuando el mundo no abraza, lo que rompe cuando falta justicia, sentido o amor. Galeano nos recuerda que no solo morimos de enfermedades, nos morimos de soledad, de olvido, de rutina. Incluso en sus últimos días no dejó de hacer lo que siempre hizo. Recordar que lo más importante siempre se ve a través del alma.
Tal vez el diagnóstico de necesitar un almólogo nos lo dejó escrito en uno de sus textos más hermosos, en donde nos compara con el fuego, ese elemento de transformación y energía vital que no puede sostenerse sin consumir algo, porque al mismo tiempo que destruye, crea. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
¿Qué clase de fueguito eres tú, Radio Escucha? ¿Ya lo descubriste? Hablar de Galeano es adentrarse en un mundo extenso y vastísimo, y por más que intentáramos, no podríamos decir todo. Su compañera Elena decía que su verdadera profesión era ser amiguero, y uno de los fueguitos que lo acompañó hasta el final fue el grandioso cantautor Joan Manuel Serrat. ¿Qué mejor cierre que dejarlos con unos versos de Galeano en boca del mismísimo Serrat? Porque como dijo Galeano, y queremos que quede presente, Fueguitos Radio Escuchas, la muerte nunca mata del todo.
No puedo dormir, no puedo dormir. Atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa. Desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas. Desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. desnúdeme, desnúdeme. Secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero decir, le quiero pedir que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desnúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme. Desdúdeme.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.
Desdúdeme.